Bueno, seguimos aquí en esta maravilla que es la Feria del Libro. Estábamos escuchando a este español del rock, en español Miquel Erectón, venezolano me dicen por aquí. Bueno, vamos a hablar con una chica, con una niña, una señora muy querida. Gracias por lo de niña. Qué atrevimiento de mi parte. Aplicando aquello que lo que se hereda no se hurta, ¿no es cierto? Y cuando uno lee lo que es su vida, pues uno se encuentra con que es Gabriela Arciniegas. Y uno inmediatamente relaciona su nombre con el gran maestro Arciniegas. ¿Vamos por ahí?
Vale. Sí, pues Germán Arciniegas era mi abuelo y fue casi como mi padre putativo, porque yo crecí con la familia de mi mamá nomás.
Sí.
Entonces él fue para mí un apoyo muy importante, ¿no?
Sí. El maestro Arciniegas. Bueno, vamos a hablar de un libro muy interesante que a mí me encanta el nombre, Cuentos del Café Flor. Cuando uno piensa en Cuentos del Café Flor, uno piensa en un lugar. Uh-huh. ¿Es así?
Claro que sí.
¿Ese lugar qué es? Cuéntanos un poquito, sin contarle toda la historia a nuestros oyentes.
Claro, pero sí. El Café Flor es un poco como esos viejos salones de té santafereños, sí, tradicionales, como tipo el Picaflor, Yanúa. Uh-huh. Yo creo que eso estaba en mi inconsciente cuando tuve un sueño hace como 2 años en que yo veía un café así súper bonito con vitrales tipo Alfons Mucha, así como la, sí, Catedral de Praga, y unas escaleras con unas enredaderas de oro, súper lindo. Y yo en ese sueño era una muchacha como de unos 20 años que voy con mi novia a tomar onces allá y las galletas me saben raro.
Ajá.
Y cuando yo, o sea, yo pierdo el conocimiento y cuando me despierto me estoy dando cuenta de que me han asesinado, que estoy en mis últimos momentos de vida,
sí,
que me están drenando la sangre y que estoy como que no puedo moverme, que estoy sostenida por una estructura de metal y que me han vestido como lo que puedo ver así como medio, sí, moviendo la cabeza. Es que me han vestido con un vestido antiguo, con unos moños y en fin, como estas pinturas de estos pintores de principios, sí, de siglo, ¿no? Y yo dije, pucha, ¿qué sentirá en realidad una mujer asesinada en esos últimos momentos de su vida, ¿no? Eso es algo que nadie va a saber nunca.
Ajá.
Entonces, yo crecí todo el tiempo con historias de detectives desde chiquita, me encantaba leer a Agatha Christie, Hitchcock, ver películas de este género. Pero este género es desde el punto de vista del detective, que es muy, sí, interesante, y que, digamos, Sherlock Holmes o la misma
Agatha Christie,
los mismos personajes de Agatha Christie, pues son personajes muy interesantes,
sí,
pero son ajenos a ese dolor, a esas sensaciones, a esas emociones que puede tener una víctima, ¿no? No es lo mismo oír a los amigos de la víctima o a los parientes o a los sospechosos posibles hablar sobre ella que oírla a ella contar su propia historia, y eso no lo puede hacer sino la ficción también, ¿no?
Sí.
O sea, con todos los horrores que están ocurriendo en Colombia, que han ocurrido en Latinoamérica en general, todo lo que ha pasado en México, entonces eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Estas mujeres, ¿cómo fue en realidad que lo que sintieron? Y ¿cómo puedo yo también honrarlas? Porque son mujeres que no tuvieron un final feliz, que nadie vino a rescatarlas, que nadie vino a evitar su desgracia, entonces, ¿qué puedo yo darles desde mi campo de lo literario, ¿no?
Sí, Gabriela, esto que usted nos está contando es bien interesante porque parte de la literatura, parte de los medios de consumo general, la víctima siempre es silenciosa.
Claro.
Ahora los forenses empiezan a hacer hablar las víctimas, pero eso es en la tele, ¿no?
Claro.
En el caso nuestro, nuestra historia está plagada de ese tipo de crímenes, de ese tipo de tristezas y algunas extremadamente violentas que, sí, uno diría, oiga, pero ya nos pasamos, es decir, ya estamos más allá de la locura. Su obra en líneas generales es también reivindicatoria en el sentido que es recoger a estas mujeres de las, uh-huh, cuales ya casi nadie se acuerda, si es que alguien se acuerda, y que brindaron sus vidas en las manos quizás de un amante, de un alguien cercano o quizás de alguien absolutamente desconocido.
Claro, sí, porque también uno reflexiona sobre eso, ¿no? Sobre el hecho de que muchos violadores o muchos asesinos no son personas desconocidas, sino que son personas cercanas a la familia o a la misma víctima, ¿no? Entonces, cómo el mal puede estar en cualquier lugar, ¿no? Cómo estas mentes que funcionan de esta forma tan extraña pueden estar en cualquier lugar. Entonces, algunas de estas víctimas, digamos, no terminé de contar el cuento, y es que todos estos cuentos van armando esta historia de quiénes son los asesinos y qué tienen que ver con el Café Flor, ¿no? Estos asesinos son dueños del Café Flor.
Sí.
E interceptan a veces a las víctimas, le regalan un vestido y después las drogan y las matan. Eso es, digamos, en resumen. Espero que no esté haciendo spoiler, porque la idea es que cada víctima va aportando un elemento importante para la historia y va definiendo un poco a los asesinos, y los asesinos mismos también tienen su oportunidad de hablar en esta, en esta serie de cuentos, para contar su versión, para narrarse a sí mismos, para decir: yo soy así, así funciono, ¿no? Un poco para tratar de entender también qué pasa de ese lado, sin justificar ni nada, pero como con ese ánimo de entender que esa realidad es así, que existen y que tienen un funcionamiento distinto, ¿no?
Ahí hay un aspecto muy interesante que, pues, yo he intentado escribir, la verdad. Pues uno escribe desde las noticias, pero otra cosa la literatura. Para hacer este tipo de trabajo usted tuvo que haber hecho una investigación muy interesante, porque no podía caer en el cliché.
Sí, no,
¿no es cierto?
Eso sí es simple.
¿Cuántos años le hiciste a esto?
Yo esta investigación sobre asesinos en serie en realidad la arrastro desde la primera novela que publiqué, que se llamaba Rojo Sombra, o se llama, todavía se consigue en ebook, la saqué con Laguna Libros. Y en esta historia era también ficticia, sobre un asesino caníbal que descubre que hace parte de una raza superior de magos, sí, que viven debajo de la ciudad, un poco los, como los Molochs de La Máquina del Tiempo de Wells, pero que son magos y que ellos creen que están salvando a la humanidad a través del canibalismo, básicamente, sí, ¿no? Entonces, para hacer esta novela hice toda una investigación sobre sectas satánicas, brujería, hechicería, asesinos en serie, tipos de asesinos en serie, de todas las épocas de la humanidad, no, de la humanidad no, como desde Elizabeth Báthory hasta ahora, ¿no? Pasando por los santeros, pasando por los que tienen algún fetiche, pasando por infinidad, los que se creen vampiros, sí, en fin, que son caníbales, que no son caníbales. Entonces, toda esta investigación ya me quedó a mí en la cabeza y nunca más volverá a salir, por desfortuna mía. Sí. Y se repite mucho en las historias que cuento, porque sí, como que yo me sigo preguntando cómo es que pueden convivir seres tan diferentes del resto de la sociedad, porque de alguna manera también son frutos,
sí, claro,
de una disfunción que hay en la sociedad, ¿no? Que nosotros también somos culpables de que existan estas personas, ¿no? De alguna manera.
Fíjate que usted nos contó cómo se soñó esa primera parte, ¿no?
Sí.
Yo supongo que después de hacer toda esta investigación tan complicada, siguen los fantasmas rondando por ahí, ¿o no?
Claro, además que cuando uno habla con las mujeres, al menos una vez en la vida de toda mujer existe al menos una situación de acoso sexual.
Sí.
O sea, eso es en alguna época de su vida, tanto en infancia como en adolescente como en adultez. Yo misma también tengo mi historia que contar y ahí también está reflejada. Entonces, yo hablaba con una amiga que tuvo una experiencia súper fuerte y decía ella: no nos vamos a tratar como víctimas, sino como sobrevivientes.
Sí.
Uno es sobreviviente porque a uno sí tuvo un final feliz.
Sí, sí.
De alguna manera uno,
claro,
logró salir de eso, pero en algún momento la vida de uno estuvo en peligro por causa de una mala relación o de una mala amistad o de un familiar con algún problema, sí, psicológico, sí, serio, ¿no? Entonces,
bueno, mi niña Gabriela, pues muchos éxitos con su obra. Es un encontrarnos frente a esa realidad que hoy en día aparece en los diarios, la gran cantidad de víctimas femeninas de una sinrazón absurda, que, bueno, esos somos los seres humanos, tristemente, ¿no?
O sea,
la parte oscura nuestra.
Eso es el libre albedrío, ¿no?
Sí.
Esa capacidad de elección nos lleva a tomar, sí, a veces...
¿Esta obra dónde la conseguimos?
Ahorita estamos en la feria en el pabellón 17, el stand 1410, que es el de la REIC, Red de Editoriales Independientes.
Sí.
Y vamos a hacer el lanzamiento el 29 de abril, o sea, este domingo, al mediodía, en el Salón Ecopetrol, la sala de ilustración.
Bueno, entonces, listos a todos nuestros oyentes, invitadísimos. Además, firma de libros y todo este tipo de cosas.
Claro que sí. El bueno. que compre su ejemplar se le firmará con todo cariño.
Listo. Gabriela, muchísimas gracias por tu participación en nuestro programa, deseándote muchos éxitos y pues invitarlos al Café Flor para que podamos ver un poco más de esa realidad en la cual pues estamos sumergidos, que a veces no queremos ver porque ciertamente es espantosa, pero es nuestra realidad. Sí. Vamos a un cortecito y ya volvemos.